Podcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos un lunes más al directo aquí en Madresfera, en el podcast de la comunidad de Blogs de Crianza en Castellano. Y hoy os acompañamos a las 7 de la mañana de nuevo en directo con nuestro café. Ya tenemos preparado aquí el cafecito. Aquí está. Mira, muy bien, muy bien. Hombre, por favor, esa taza de nuestra invitada. Y damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros compañeros. En este caso tenemos a Sune. Buenos días de Nación Podcast. Buenos días, Sune.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Hola! Y hoy, acompañándonos en esta mañana de lunes y iniciando semana, tenemos a Geraldine. Buenos días, buenos Geraldine, días. De Criando 24/7. ¿Cómo estás?
Buenos días, pues de madrugón. Pero se hace lo que haga falta por Madresfera.
¡Ay, por favor, qué bonito! Que no me digáis que no merece la pena madrugar así, ¿eh? O sea, por favor, para que os digan eso. Además, le tengo que dar especialmente las gracias a Geraldine porque la he atracado literalmente para que nos acompañase hoy y, bueno, pues ha accedido así de bien. Así que gracias y vamos a dar las gracias a... Bueno, nos va a acompañar hoy para contarnos, eso es importante, para hablar... Podría acompañarnos para lo que quiera ella, pero en principio yo la he invitado para que nos cuente algo que quiero que sea recurrente y que venga más gente a acompañarnos, así que si queréis venir, avisadnos porque podréis venir a hablar con nosotros, a charlar sobre la maternidad durante esta época que estamos viviendo, cómo se está cambiando la maternidad, cómo estáis viviendo vuestra crianza en este año ya que llevamos de pandemia y bueno, pues qué mejor que nuestro blog del año de 2019.
¡Ah! Va todo.
Vengo preparada.
Muy bien, me encanta ver ahí los globitos así de fondo. Pues nuestro blog del año de 2019 en Madresfera para contarnos qué tal está viviendo ella esta experiencia. Pero antes tenemos que saludar a la gente porque hoy hay novedades. ¡Ah! ¡Hoy hay novedades! Dios mío, qué boomer me siento. ¿Vale? Pero bueno, estamos en, por supuesto, como siempre, estamos en Spreaker, donde ya tenemos a Zora de Conciliando por la Vida. Buenos días, Keka de Mamá con K. Tenemos a Elvira Fernández, buenos días, nuestra maestra gallega preferida. Y bueno, pues por ahora aquí tenemos a nuestras chicas, podéis entrar al chat de Spreaker y os iremos viendo. Pero además también estamos en Facebook Live, donde... uy, espera, que se entra el sonido también. Facebook Live, donde también estamos retransmitiendo, como siempre. Estamos también en directo en YouTube, ¿vale? Que esto es novedad porque lo estamos retransmitiendo a través de StreamYard y estamos conectando ahí como al mundo entero. Y además tenemos hoy novedad porque estrenamos el canal de Twitch de Madresfera. ¡Ole! Luego me preguntan qué me tomo. No me he tomado nada, os lo juro, que es el café solo. Pero es que me hace muchísima ilusión empezar a invadir sitios. Es verdad, dice Zora Grutuis que ya la tenemos en Twitch. ¡Madres invadiendo Twitch! ¡Ole! ¡Ole, ole!
No me hagas reír, estoy malico.
Sune está a punto de palmar.
Voy a morir.
Porque si, algo le pasa.
Si muero esta semana es normal. No sé qué me ha pasado. Algo en las costillas. Cuando toso me duele la vida. Así que mirad mis últimos minutos de vida. Estoy aquí en Twitch. Morir en Twitch.
Pues está muy de moda morir en Twitch. Vale. Hoy nos iniciamos en Twitch. Hemos pensado que sería bueno hacer un poquito de invasión, las invasiones bárbaras o madresféricas en Twitch. Así que podéis seguirnos a través de Twitch/Madresfera, nos encontráis. Y en principio, por ahora, no nos vamos a hacer streamers, no nos da tiempo, pero sí que estaremos, intentaremos estar los lunes que estemos en directo, estaremos en Twitch. Y si luego se tercia, se puede hacer más directos y nos da la vida, pues haremos más directos a través de Twitch. Si es que se da la cosa, ¿vale? Porque esto es un empezar. Vamos a ver cómo se da Twitch, porque esto es un mundo nuevo ¿verdad, Geraldine? Cuando le he dicho lo de Twitch, ha dicho, no tengo ni idea.
No tengo ni idea, pero en cuanto terminemos, me conecto a Twitch, me abro una cuenta y sigo a Madresfera. Eso es lo que pasa.
Bueno, no os asustéis con Twitch, que luego hay muchas cosas. Hay bits, hay bots, hay seguir, hay comprar no sé qué. Luego hay una cosa muy rara y muy perturbadora, que son los susurros, que no sé, a mí eso me suena raro, pero bueno, ya investigaremos. A ver, a mí no me susurréis mucho, que no me mola mucho.
Y aparte, el susurro es como con voz así mortal, de estas de película de terror.
Casi reme.
Sí, ¿por qué susurro? ¿Por qué Twitch? ¿Por qué le has llamado susurro? Dime un... grítame algo, ¿no? O algo así. Ponte urraco y grítame.
Igual es que faltaba una red social donde la gente susurre.
Ah, puede ser.
¿No? Puede ser. Como en Twitter están todos como en plan a morir, en Instagram están todos, ¡ay, happy! ¿No? Digo, ya, bueno,
pues, no sé, porque yo cuando he visto las retransmisiones de Twitch y he visto ese chat que empieza, tiene una velocidad estratosférica, o sea, lo de la velocidad de los chats de Twitch, y además cuando empiezan a poner sonidos y hay gente que cuando compra bits o cosas, le salen mensajes sonoros. Entonces tienes a la persona que está hablando, más un sonido de gente que se está suscribiendo, más otro sonido de gente que ha comprado para que se le oiga. Eso es como una feria. Pero no estamos aquí para hablar de Twitch, ¿vale? Otro día, si eso, ya vamos investigando y os vamos contando nuestras impresiones de Twitch. Y que... ¿cómo vive una señora de 40 años en Twitch? ¿Cómo lo vive, no? ¿Qué pasa?
Seguro que bien.
Y encima, hablando de maternidad y de nuestras cosas, que no hay secciones. Como mucho nos iremos a charlando.
Hay que abrir caminos.
Charlando.
En eso sois expertas, ¿no?
Ahí estamos. Bueno, antes de... Bueno, hecho los anuncios, antes de charlar con Geraldine, vamos a hacer una mini agenda rápida, pero vamos a poner la cabecera porque hacer bailar a Geraldine.
Claro, tienes que explicar, Geraldine. Normalmente está Rocío y ellas bailan. A mí me da mucha vergüenza, pero con esta música bailan. Tú eres libre. Yo te recomiendo bailar.
Ah, bueno, sí. Y además quiero mandar un abrazo a mi compañera Rocío Cano, que no os preocupéis, que volverá cuando tenga aquí cosas que contar en la agenda, a la que hemos dado vacaciones, ¿vale? Pero volverá, no os preocupéis. Y que es mi compañera de baile. Entonces, yo voy a bailar. Tú, si quieres bailar un poco, lo que tú quieras, ¿vale? No te obligo. Dale a la cabecera. Venga, agenda.
Agenda.
Bueno, si hay que bailar, se baila, ¿eh?
Esto sí que es un atraco.
Porque hay que seguir el rollo de Mónica, ¿no?
Venga, bailaré por no dejar mal.
La cara. Me van a echar de Twitch hoy.
Esto se avisa y se practica, hombre.
Claro, esto como antes bueno, hacía Leticia Sabater, pues ahora nosotros a 7 de la mañana.
En la sección de la gente joven que se cree joven pero no lo es, vamos a contaros que tenemos una cosa súper importante, que es el espacio Madresfera, que será el próximo 10 de abril. El próximo 10 de abril ya podéis haceros con vuestras entradas para acompañarnos en Apunta, Geraldine. Podéis apuntar en la agenda para acompañarnos, porque será presencial como el espacio Madresfera anterior, con todas las medidas de seguridad, con todas las separaciones, con el aforo reducido, que no te tocas, haces así y no te tocas, ¿no? Con mascarilla, con gel hidroalcohólico, todas las precauciones. Además, ellos tienen todos los filtros, bueno, tiene un sistema de ventilación profesional, en fin, en el espacio Fundación Telefónica, en plena Gran Vía de Madrid. Hablaremos de cómo las redes sociales sirven, las redes sociales, los proyectos tecnológicos, el mundo de Internet, sirve para conectar a las familias que viven con enfermedades raras. Y es
interesante.
Interesantísimo, porque realmente es un mundo poco conocido, pero que precisamente muestra una de las facetas más positivas de la tecnología, porque está ayudando muchísimo a un montón de familias que precisamente lo que necesitan es encontrar más gente. Uno de sus puntos débiles en este caso es que, al ser poquita gente la que lo sufre, pues no cuentan con ayuda, no cuentan con comunidad, no cuentan con apoyos, por supuesto no cuentan con investigación, porque no se invierte en ellos. Entonces lo que necesitan es unirse. Así que en este próximo espacio Madresfera contaremos además con amigos de Madresfera, con gente de la comunidad, como son Sonia Morejón, de La Sonrisa Despeinada, que es presidenta, espera que lo quiero decir bien. Ella es bloguera, es geógrafa, es madre, es viajera confinada también, socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Española de Familias con Displasia Cleidocraneal, ¿vale? Y tiene sus blogs, que son La Sonrisa Despeinada y Viajar Despeina, y vendrá como, pues, como representante, como madre, como amiga, como blogger madresférica, y nos va a contar su testimonio de cómo le está ayudando a ella también el mundo de Internet. Y tendremos además a Gonzalo Bermejo, él es padre de Carlota y Daniela y de otra criatura que viene en camino. Enhorabuena, Gonzalo. Es presidente de la asociación SINGAP 1 España, que trabaja por y para las familias, 28 familias actualmente en España afectadas por esta enfermedad rara, siendo Carlota una de las niñas diagnosticadas. Le podéis encontrar también en el blog de Gonzalo Bermejo y además nos contará más de esto porque tiene libro también en el horno que espera que pueda ver la luz en breve. Y en este caso, como novedad, hemos dado vacaciones también a Sune, en este caso, amigo Sune, porque contaremos con la copresentación de nuestra amiga Vanessa Pérez, y de verdad tiene estrés. Ella es psicóloga, bloguera, la conocéis porque ha estado en nuestro programa un montón de veces, con sus familias diversas, está en Salud Esfera, es compañera nuestra en Salud Esfera, y pues también nos puede hablar desde su punto de vista sobre las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades raras y cómo el mundo de Internet ha supuesto un cambio, una revolución, cómo le ayuda, qué le está permitiendo a ella hacer desde su experiencia. Así que si queréis acompañarnos, ya sabéis que presencialmente lo podéis hacer reservando vuestra entrada, que son gratuitas, en la web del Espacio Fundación Telefónica. Tenéis la URL en los comentarios del programa, en la descripción del programa, y también podréis verlo a través del streaming de la página de la web de Espacio Fundación Telefónica, ¿vale? Como siempre, pues eso, que va a la vez, a través de la web podéis vernos en directo y chatear con nosotros a través de Twitter con el hashtag Espacio Madresfera. Además, habrá taller para los más pequeños, que siempre se van de allí con una experiencia única, que tienen un momento cultural que ya me gustaría a mí poder tenerlo más a menudo, que además les enseñan las exposiciones de la Fundación Telefónica siempre de una manera jugando, de una manera lúdica, con todas las medidas de seguridad, ¿vale? Y oye, que es que ahora los niños tienen pocos planes culturales apetecibles, molones, y este es uno de ellos. Así que el 10 de abril, apuntadlo en la agenda y os venís en toda la familia, os acompañamos, nos veremos allí, nos veremos así, no nos podemos abrazar, pero sí nos hacemos así. ¡Ay!
El tema es ahora mainstream, porque fue el otro día Raquel Sastre a Leitmotiv, ¿no? Para hablar de la enfermedad de su hija, que es, espérate que lo busco, síndrome de Phelan-McDermid.
Bueno, tengo el libro de Raquel Sastre ya sobre mi mesilla para leérmelo, y enhorabuena por a Raquel, porque la ha liado parda. Sé que ha sido un fin de semana complicado, pero desde aquí le mandamos todo el apoyo del mundo, risa a punto de sal. Espera, son risas a punto de sal, ¿verdad? Es que no lo tengo delante, no lo quiero decir mal. Compradlo, porque merece la pena. Además, es una mezcla. Raquel, lo que tiene es que es un humor pues muy gamberro y que a veces remueve mucho, pero la gente, en vez de fijarse en el fondo de la cuestión, que es que hay que dedicar recursos a la atención temprana y que estas familias no se queden solas, pues se fijan en si se mete con los canarios o si se mete con X colectivos, porque se va a meter con todos, con ella misma, con todos, con sus padres, con sus hermanos, no se libra a nadie.
Sí, ella está abriendo un camino muy interesante desde el humor negro, diríamos, ¿no?
Sí.
Para dar visibilidad a una realidad que nos afecta a muchísimas familias que tenemos hijos con alguna diversidad, con alguna discapacidad, y creo que, bueno, igual todo el ruido que se hizo, aunque fue algunas cosas muy dolorosas le han puesto, pero creo que está sirviendo también para que esto suene, ¿no?
Yo creo que sí. Yo no he hecho más que ver apoyos y gente maravillosa. Y siempre que veía a alguien que apoyaba y comentaba el libro de Raquel, era como, venga, en mi equipo. Claro que sí, estamos haciendo equipo ahí fuerte. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar la agenda rapidita. Compartiremos más veces en redes y en la newsletter, creo que irá mañana en la Daily, el espacio Madresfera, así que acompañadnos. Y si no podéis estar con nosotros, pues podéis seguirlo en redes, porque os aseguro que vamos a traeros historias que os van a interesar y os va a acercar a estas familias que están viviendo realidades que en muchas ocasiones pues no se conocen, como son poquitas, ¿no? Pero merece toda nuestra atención.
Es un temazo. Y muy buenos los invitados, ¿eh?
Ay, gracias, Geraldine. Qué ilusión me hace, porque me hace muchísima ilusión traerlos y estoy segura de que vamos a aprender un montón, que es el objetivo principal de estos espacios Madresfera, que es aprender y compartir, ¿no? Yo creo que un momento entre todos con experiencias diferentes que muchas veces pues no conocemos. Bueno, cerrada nuestra agenda rapidita, vamos a empezar nuestra charla con Geraldine, a cual siempre, de hecho, he tenido que cambiar en la agenda el nombre porque te seguía teniendo como Evangeline.
Me he puesto Geraldine a propósito aquí abajo para que te lo recordaras todo el rato.
Sí, haces bien, porque mi cerebro está ahí, Evangeline y Geraldine. Pero es que me gustan los dos. Evangeline también es muy bonito.
Me puedo cambiar el nombre. Creo que ahora hay bastante libertad para hacer eso. ¿Sí? Pero me cambiaría también el apellido por no tener que seguir deletreando.
Eso no lo voy a decir ahora. Bueno, dínoslo, así nos ilustras.
Ismanovich.
Joder, cómo mola, tía.
Lo bueno es que es difícil que alguien me falsifique la identidad.
Claro, se equivoca el nombre al escribirlo, ¿no?
Bueno, Geraldine es bloguera, es madre, es una persona, bueno, pues que descubrimos hace unos cuantos añitos, que además que tú lo comentabas antes de entrar al directo, antes te daba mucha vergüenza darte a conocer o que se te viera un poco más, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que te conocí, o la vez que te conocí, de hecho, en un Bloggers Day, al fondo del todo,
escondida,
no te atreví, o sea, escondidísima ahí al lado de la puerta con unos tus pendientes para que te reconociéramos.
Y bueno, es una manera de que se acerquen a mí, yo no tener que dar el primer paso, como soy mi lobo.
Imperdonable, pero bueno, cada uno necesita su evolución. Y mira por dónde, pues poco a poco vas abriéndote, vas dándote a conocer, la gente va conociéndote un poco más, y eso va acompañado a la expansión de los contenidos de tu blog. Maravilloso tu blog y maravilloso tu trabajo, ayudando a tantas familias atípicas que se van acercando a tu proyecto.
Sí, sí, la verdad es que nació siendo un poco, teniendo la intención, ¿no?, de poder ayudar o facilitar sobre todo algunos pasitos en el camino de la crianza típica, también de la típica, ¿no?, porque yo creo que al final todas nos gusta compartir cosas que nos funcionan y tal, pero con el paso del tiempo se transformó en algo, vamos, a mí me excede emocionalmente, porque tengo muchas historias ya muy cercanas de familias que han conseguido diagnósticos por leer un post mío, o que han conseguido acceder a ayudas públicas que no tenían conocimiento, no les habían informado. Entonces, esa posibilidad de transformar pequeñas cosas en la vida de los demás para bien, me parece algo tan increíble que no realmente cuando empecé con mi blog no me imaginé que iba a tener esa repercusión, ¿no? Esa posibilidad. Estoy encantada.
Y además, gracias a ti, hemos entendido y hemos descubierto, porque había mucha gente que no conocía, que es la hemiparesia, por ejemplo, ¿no? Que
no lo sabíamos ni nosotros cuando diagnosticaron a mi hijo. O sea, fue uno de los motivos por el que empecé a escribir en mi propio blog. Yo ya escribía para otros blogs. Pero cuando diagnosticaron a mi hijo de hemiparesia, y lo googleé, como hacemos todos cuando te dicen, pues tienes un grano, buscas, ¿no?, a ver qué es esto que tienes, y no aparecía nada de información en español, y claro, solo aparecía algo de información en inglés compleja, porque en inglés la hemiparesia no existe como tal, está englobada en las hemiplegias y realmente es algo bastante diferente. Entonces, bueno, fue cuando dije, esto no puede pasar, que otra familia salga de un consultorio y busque información y no exista. O sea, yo no sé si la que doy es la mejor o la peor. Intento ser, basarme en la mayor evidencia, contrastar, tener enlaces de calidad a información que puedan ver las familias, pero como mínimo que esto exista, ¿no? Y a la vez que empecé el blog, empecé una petición a la RAE para que incluyeran hemiparesia en el diccionario de la lengua española, porque a pesar de ser una de las formas de la parálisis cerebral con mayor prevalencia, no aparece. Y sin embargo, sí aparece la tetraplegia. Entonces es normal que todas las personas que no tenemos contacto con este mundo, cuando claro, te dicen que alguien tiene parálisis cerebral, imagines a una persona con tetraplegia. Y eso, cuando diagnostican a tu bebé, da un poco más de miedo,
claro,
que si te dicen que tiene hemiparesia, que es una forma muy leve, que tiene mucha también mucha tela, pero que es una forma muy leve y que no es tan discapacitante como pueden ser otras formas de la parálisis cerebral, ¿no? Y bueno, un poco compartir no solamente esta información que tiene que ver más con cosas técnicas o médicas o de ayudas públicas, porque yo, como soy economista, también me aproveché de mis skills, ¿no?, de mis posibilidades de poder leerme las leyes y traducirlas a un idioma más pagano, para que las pueda entender todo el mundo. No todos llegamos a una circunstancia como la mía a tramitar montones de papeles con las herramientas necesarias para entender qué estamos haciendo, para poder exigir nuestros derechos o los derechos de nuestros hijos. Y bueno, quería que pasara esto, pero también mostrar que se puede vivir, ¿no?, cada uno dentro de sus circunstancias. Yo estoy hablando siempre de una situación desde el privilegio, y lo sé, pero que se puede ser feliz cuando te toca una realidad que no era la esperada. O que hay que intentarlo, por lo menos, ¿no? Que siga siendo la prioridad. Vivir en armonía, ser feliz y no estar peleado con el mundo, ¿no?, y con las circunstancias.
Yeah. Y todo esto, en esto de pandemia, ¿cómo has tenido que seguir haciendo las cosas? Porque si ya lo hemos tenido, bueno, que...
La pandemia, bueno, es innegable que es un desastre mundial, ¿no? Muchas familias devastadas, no solo por las muertes, sino por todos los efectos colaterales, ¿no?, de la pandemia. Pero en nuestro caso, yo creo que fue un... Y siempre me cuesta también esto, ¿no?, porque lo que decía recién, ¿no?, hablo siempre desde el privilegio, desde la posibilidad de... Nosotros no tuvimos riesgo de nuestros trabajos, teníamos una casa con unas comodidades suficientes para poder cohabitar las 24 horas, los 7 días de la semana, todos juntos trabajando con telecole, teletrabajo, teleterapia, teletubbies, teletodo. Bueno, teletubbies no, por favor, menos mal.
Teleterapia, yo creo luego que expliques esto, teleterapia.
Bueno, sí, bueno, al final todo se transformó en digital y yo creo que eso, sumado a muchas otras cosas, es un gran paso, es una oportunidad que hemos podido abrazar gracias a la pandemia. Muchas familias como la mía, con hijos, sin hijos, con hijos típicos y atípicos, digamos, hemos descubierto que hay otras maneras de vivir la vida, de conciliar, de trabajar, de compartir, de tomar decisiones con menos miedo, porque cuando las decisiones ya no están en un abanico, ¿no?, es como se reducen totalmente. De repente estábamos encerrados y no podíamos elegir ni qué íbamos a comer. Era como lo que hubiera en el supermercado ese día, ¿no? Cuando todo se va limitando tanto, empezás a perder el miedo al cambio. O por lo menos eso es lo que nos pasó a nosotros. Hay muchas circunstancias, sobre todo, por ejemplo, cara a la escolarización o a la intervención terapéutica de mi hijo mayor, que uno no deja de ser novato. Siempre tiene miedo a que le falte algo, a que no tenga todos los recursos, todos los apoyos. Nos da mucho miedo cambiar. Es como si vamos por un camino y vemos que vamos más o menos bien, confiamos plenamente en que hay que quedarse así. La pandemia que nos hizo cambiarlo todo. De repente, las 10 sesiones de terapia que hacíamos por la mañana antes del cole, después del cole, las no sé qué, las vamos a comprarnos. O sea, todo eso se transformó en hacerlo desde casa. En especializarnos nosotros en que en darnos cuenta, por ejemplo, que dentro de los modelos de intervención, de atención temprana, hay varios. El más habitual es el niño, tú lo llevas a un centro terapéutico, entra a una sala, tú esperas fuera y te lo devuelven. Hay otros modelos que son los que han encajado perfectamente en la época de pandemia y en el que yo creo fervientemente, que son los modelos centrados en la familia, donde los terapeutas, el equipo terapéutico y la familia trabajamos en equipo. Aprendemos los unos de los otros, pero nosotros, ellos son expertos en sus áreas, nosotros somos expertos en nuestros hijos. Claro. Entonces, el poder tomar las riendas de las terapias y hacerlas al lado de nuestro peque, la teleterapia, ¿no? Porque hay muchas que se transformaron en digitales, en poder continuar, por ejemplo, una intervención psicológica o incluso de habilidades sociales, de poder hacer videollamadas con sus grupos y tal, se podían perfectamente hacer online. No es para todos, como nada es para todos, ¿no? Hay niños que no pueden o familias que no han podido dar continuidad a sus terapias y ha sido trágico, sigue siéndolo. Pero los que hemos podido convertirlo, porque ya estábamos en un modelo de intervención centrada en la familia, ha sido maravilloso, porque hemos podido darnos cuenta que si antes hacíamos 10 viajes en coche, vivimos en Madrid, y aparte de los atascos matutinos y los de la tarde, y tener que hacer comer en el coche, merendar en el coche, ir, venir de una punta a la otra, terapias, y de repente decir, pues tenemos ahora 45 minutos en casa, bueno, termina de merendar que te conecto, pumba, la sesión dura 45. Claro. Ganamos una cantidad de tiempo, quitamos una cantidad de estrés, de trayectos, un coste también, claro, añadido, ¿no? De traslado, de parkings, de gasolinas, de hacer tiempo, de entretener al otro.
Bueno, pero es que además tú te has cambiado de casa, que eso también me interesaba mucho porque te has mudado.
Un efecto dominó de toma de decisiones. Nosotros ya hacía 2 años y medio habíamos intentado salir de Madrid del centro, buscando tener un poco más de espacio a un precio ajustado, ¿no? Lo que hacemos muchos cuando queremos ampliar lugar y no queremos o no podemos pagar más de lo que pagábamos por la vivienda. Entonces hicimos un primer cambio y nos pilló muy bien, porque la pandemia nos pilló ya viviendo en una casa con terraza, en una casa muy grande, habíamos alquilado nuestro piso y nos alquilamos una casa. Entonces, este fue como un primer cambio que, claro, nos vino, si hubiésemos estado confinados en nuestro piso compacto, no sobrevivimos a, bueno, no sobrevive el matrimonio ni los hijos, los pongo en adopción, no sé. No sé, pero esto fue un gran paso. Pero nosotros teníamos la limitación de no nos podemos mudar muy lejos del cole, las terapias, no sé qué, porque no podíamos cambiar toda esta máquina, toda esta estructura que teníamos montada. Cuando viene la pandemia y vemos que podemos hacer prácticamente todo online, ya nos podemos mudar donde queramos. Ahora nos falta el cole, porque el cole ahora, primero hicimos homeschooling, porque algunos centros te daban pautas, ¿no? Y depende del colegio al que ibas, en el nuestro tuvimos bastante libertad de poder hacer lo que queríamos y solo ir enseñando como un poco lo que trabajábamos con nuestros hijos. Pero, claro, en algún momento se iba a volver al cole y no nos podíamos ir muy lejos, entonces fue, ¿y si cambiamos de cole? Y ese fue el disparador. Decidir cambiar de cole a 2 peques, uno de ellos con pluridiscapacidad, pero dentro del mundo de la discapacidad como es como el leve, ¿no? Es muy funcional, como estamos en un caso de parálisis cerebral muy leve, donde el niño tiene mucha autonomía y muchas posibilidades, y autismo muy funcional, donde el niño tiene una vida bastante normalizada, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Aunque no me guste la palabra. Y fue como, ¿y si nos cambiamos de cole? A un cole aunque no tenga apoyos, aunque no tenga fisio, aunque no sea accesible el edificio, aunque buscamos un cole que realmente creamos que nos pueda servir para los años que nos quedan de escolarización. Y ahí empezamos la búsqueda, y cuando encontramos el cole creíamos que era ideal y fuimos bienvenidos, que esa es otra, nos dejaron, nos invitaron a entrar, dijimos pues listo. Entonces el cole está en un pueblo y dijimos pues nada, nos vamos al pueblo y ya está. Y hemos hecho todo, fue una locura, porque vendimos piso, dejamos la casa de alquilar, compramos otra casa, una casa aparte que tiene 8.000 años y que había que hacer cualquier cosa, y dijimos, pues es igual, estamos 24 horas del día en casa, ya vamos pintando y haciendo taladros, ya tengo lo que haga falta. Y hemos cambiado radicalmente nuestra manera de vivir, pero radicalmente. O sea, antes yo hacía mínimo 200 kilómetros por día en el coche, mínimo.
Claro, porque hay gente que se agarra mucho, ¿no? A si ya estoy aquí, ahora sacarlo, cambiar de personas, de terapias, y me gusta el mensaje que dice que a veces, ¿no? Pues que puedes hacer cambios y que a veces salen bien.
Claro, y salen bien porque yo creo que cuando perdés el miedo, puedes seguir más tu instinto. Nosotros como padres, me parece que a vosotros pasará lo mismo, tenemos esta cosa que nos dice qué necesita nuestro hijo, nuestra hija. Lo que pasa es que cuando hay más cosas que cuidar, en este caso cosas que tienen que ver con patologías, tapamos un poco el instinto y tratamos de hacer lo que la sociedad o el ámbito sanitario nos marca el camino. Pero yo nunca perdí de vista que para mí lo prioritario era que mi hijo fuera feliz y que se sintiera, la pertenencia a un lugar. Para mí eso está por encima de todo, de lo académico, de lo terapéutico, de todo. Pero costaba mucho tomar una decisión así, de irte a un cole donde tenía 6 sesiones de PT, 3 de AL, 2 de fisio, 6 técnicos para asistirlo en caso de cambios, de baños, y de repente irte a un cole con 60 alumnos en total, entre infantil y la ESO, en el medio de la montaña. No hay clases, no hay asignaturas, no hay deberes, no hay libros. Un día por semana se van al campo, el resto de las clases las hacen al aire libre. O sea, era como una...
Me imagino que en el otro cole también no te dirían como, ¿cómo te lo vas a llevar? Si aquí tiene esto y lo otro. Entonces tú estás ahí como, jolín, pues estoy tomando la buena decisión.
No, la decisión cuando estuvo tomada, cuando ya hablamos hicimos las entrevistas con el centro nuevo y nosotros lo decidimos... Fue bastante fácil porque al final era, nos vamos a mudar y nos vamos a ir a un colegio que nos quede relativamente cerca. El cambio realmente fue al revés. Elegimos el colegio y el pueblo, vinimos a vivir al pueblo del colegio.
Ajá. ¡Qué fuerte! Déjame saludar. Tenemos en Facebook a Juan B. Blázquez, precisamente, con el que estuvimos hablando hace poquito, con esta reivindicación sobre los servicios psicoterapéuticos, ¿no? Que se dan desde los coles, desde los centros de servicios sociales también, y que nos dice que necesario es facilitar la información y transformarla desde la evidencia a las familias. Aquí oye dos mientras me peleo, supongo que será os oigo o algo así, mientras me peleo con el enano. Buenos días, Juanvi, un abrazo enorme. Y dice Germán Latorre, un abrazo, Germán, dice, casi me muero en la cuarentena, confinamiento porque tengo dos hijas pequeñas y vivo en un piso. Y eso que mis hijas no tenían ningún tipo de necesidad especial educativa ni nada. Darte cuenta de lo que realmente es ser padre 24/7, criando 24/7, ha sido la clave de esta pandemia para mi familia. La gente que ya lo hacía se ha convertido en héroes para mí, más de lo que hablo eran. Además, Germán está desde Twitch. Gracias, Germán.
Estrenando Twitch, muy bien.
Sí.
Y en Spreaker están tanto Elvira como Silvia como dándote la razón por esto de las terapias que sean online. Yo no había caído en esto, ¿no? Que al final la terapia puede ser buena, pero todo lo que engloba ir a terapia, pues no es tan bueno. Y charlas de espera, hay caravanas y el niño no se quiere subir y no sé qué.
Y del otro hermano.
Es una historia. Y cuando hay más de un hijo, claro, que yo eso, aparte lo comentamos en algún momento con Mónica cuando escribí hace unos años un post sobre mi hijo pequeño, sobre el segundo, muy segundo, sí, que vivir la sala de espera con un claro, hermano o una hermana es muy duro. Es muy duro para todo, desestabiliza bastante a la familia a todo nivel. Porque si ya tenemos una culpa materna, ya el día que parimos o que adoptamos o qué tal, ya el darte cuenta que tu realidad es que tu agenda es la agenda de uno y el otro es un olvidado que va, lo vas arrastrando como, como llevarías a tu mascota. O sea, es muy triste.
Es maravilloso, de verdad, que hay posts que recuerdo tuyos especialmente porque te llegan, o sea, aunque no vivas esta situación, es muy fácil ponerse en vuestra piel, ¿no? Y entender, porque la culpa sí que nos une, ¿no? Sí que nos pone en la misma situación. Y pensarlo como madre, que el segundo, la primera, o el otro hermano, la otra hermana, está a expensas de la agenda de su hermano o su hermana, se te encoge el corazón, pero claro.
Es muy duro, pero es que tienes todo el tiempo que estar eligiendo. Entonces, al final, pasamos, intentamos que lo urgente, lo prioritario, ¿no? Ir haciendo ahí como un tejido de situaciones, pero es complicado. Es complicado llevar el día a día. Es complicado en una gran ciudad, aparte, donde esto se nos suman los atascos, el no sé qué, el no tener plan B, el no tener una red de apoyo como se tenía antiguamente, de decir, bueno, dejo al peque mientras con los vecinos y yo me llevo al otro. No, yo tenía que ir por los dos a todos lados. Entonces,
claro, eso en la pandemia no te ha cambiado, porque a mucha gente en la pandemia sí que nos ha supuesto no tener que dejar de socializar y no contar con esa red de apoyo que a lo mejor tenías antes, pero tú en tu caso no has notado diferencia en ese sentido, ¿no?
Yo, nosotros, nuestra única red de apoyo real es mi madre, que vino a vivir a Madrid cuando estaba por nacer mi hijo mayor y participaba de forma muy activa en la crianza y era una facilidad, ¿no? De esto de... Era difícil, por el tema de tiempos, dejarle al peque, al chiquito, cuando llevamos al otro a la terapia, porque era una maratón, de vamos para acá, vamos para allá. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que nos daba algún alivio de decir, bueno, una tarde te lo dejo a uno o te lo dejo al otro, alguna noche lo dejamos a los dos, que eso era como, eso lo echo mucho de menos. Pero la pandemia nos realmente lo que nos permitió es ver que podíamos hacer... todo lo necesario para que ambos se desarrollen de manera óptima, vamos a decir, los niños, pudiendo hacer que todo sea más fácil, más ágil, más alegre. Porque, claro, yo ahora tengo a uno en terapia en una habitación y mientras estoy jugando a juegos de mesa con el otro, en mi casa tranquilamente, o preparando la merienda, o atendiendo un cliente a veces, ¿sabes? Lo puedes ir compaginando todo. También fue un poco locura, ¿no? La conciliación del trabajo con
tener
los niños todo el tiempo demandando. ¿Por qué? Niños no entienden de pandemia. O sea, los niños hacen lo que les pidamos, porque eso es así. Se han portado campeones del mundo pandémico, pero son muy demandantes los niños.
Aparte de integrar las terapias, de cambiarte, de convertir esa terapia y esa asistencia también en online, que me parece una parte importantísima en tu experiencia, ¿qué ha significado la pandemia para ti personalmente y cómo ha influido en tu maternidad, en la manera de vivirla?
Bueno, yo creo que también una posibilidad de reencuentro, a pesar de que yo, cuando estaba por nacer mi hijo pequeño, reconvertí mi vida profesional para poder estar pendiente porque nacía el segundo coincidiendo con el primer diagnóstico del primero. Entonces yo ya primero tuve unos años de ver qué hacer a nivel laboral y ocuparme solamente de los peques y luego ya comencé mi emprendimiento para poder conciliar. Con lo cual yo trabajo desde casa desde hace muchos años. Es cierto, tenía algunos eventos presenciales, pero casi todo lo hago desde casa. Entonces, de repente, no tener los momentos de cole para poder dedicarme plenamente a la concentración, el tiempo, hacer las reuniones. Yo todo el tiempo me acuerdo del vídeo este del hombre de la BBC, que le aparecía el hijo por atrás esta fue mi vida pandémica. Por suerte trabajo con mujeres madres emprendedoras, con lo cual entendían perfectamente mis hijos aparecieran en cualquier claro. momento, en cualquier videollamada, pidiéndome cualquier cosa, limpiarme el culo, ¿no?
Pero es una ventaja de esta burbuja nuestra madresférica, es que estamos todos ya como, pues eso, vivimos muy imbuidos en esto, no nos ha pillado en ese sentido tan de nuevas.
Sí, yo creo que por ahí bien, y a nivel ya más individual, y estamos en el Día de la Marmota, yo tengo unas ganas de que esto se acabe ya, subirme al coche y recorrer carretera hasta que se acabe la gasolina. O sea, tengo muchas ganas de sentir libertad. Yo soy una persona como viajera por naturaleza y siento que tengo las alas cortadas y el espacio que necesitamos de manera individual, de respiro, de tener un rato de manos libres, digo yo, ¿no? Como manos libres, estoy sin peques, sin marido, sin trabajo, sin coladas. Que, o sea, el fondo de la cesta de la colada existe. No, lo he visto, creo que lo vi una vez en los últimos 9 años. O sea, las vajillas, el todo. Es como estar las 24 horas del día dentro de casa te hace que este Día de la Marmota a veces sea muy pesado. La salud mental al límite, hay que ponerle muchas ganas, mucha garra y buscarse los momentos, aunque sea en el baño, da igual, para respirar un poco, hacer algo que nos lleve a otro lugar, leerte un libro, escuchar un podcast, mirarte una serie, lo que sea, hablar con una amiga, tomarte un whisky, café.
Ahora entiendo por qué.
Videollamada.
Ahora entiendo por qué has venido a las 7 de la mañana, que dices que tardaste 4 años en venir y ahora. Sí, voy. Que...
Hemos dejado el whisky.
Claro, pero que ahora pasamos todos a criando 24/7 en la pandemia. Y el no tener la posibilidad de ese mini respiro, de tener la posibilidad también de. Nosotros, por ejemplo, teníamos la costumbre de todos los fines de semana salida de pareja. Todos los fines de semana, a cenar, al cine, al teatro o a quedarnos a dormir profundamente sin peques. Todos los fines de semana los tenía mi madre una noche para que nosotros pudiésemos tener un momento como adultos. Eso desapareció y eso también es un espacio que necesitamos recuperar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de cal y una de arena, para mi gusto, mi balanza... para nosotros nos ha ido mucho mejor. En la pandemia nos ha permitido pasar a tener una calidad de vida que cuando esto se revierta o mejore un poco la nueva realidad verdadera que vayamos a tener, creo que vamos a vivir mucho mejor de lo que vivíamos antes de la pandemia.
Bueno, es que ha sido una mujer muy valiente también, ¿eh? Una familia valiente en este caso, porque tomar esa decisión, que además se ha tomado bastante, que hay mucha gente que ha huido de la ciudad, pero al final es tomar una decisión valiente y más teniendo en cuenta pues toda la logística que tienes que llevarte, ¿no? Buscar un cole, buscar una atención para tu hijo.
Pero bueno, también pasó esto, ¿no? Que por ejemplo nosotros solo teníamos que hacer el cambio de colegio. Porque las terapias ya las tenemos controladas online, las puedo hacer desde cualquier lugar, salvo la fisioterapia, que es algo, obviamente, que es complicado hacer, se puede hacer algo telemático, pero casi todo hace falta que haya un contacto físico. Todo lo demás nosotros lo pudimos gestionar, entonces ahora tenemos una libertad, es como, ahora ya podemos hacer lo que queramos, y cuando esto se libere, como si nos queríamos ir a una isla en Brasil, ahí, y seguimos haciendo nuestra vida, o sea, es increíble, a mí me parece que de esto tenemos que aprender mucho, y la gestión emocional, estarla conviviendo 24 horas, estar todo el tiempo negociando, respirando, aguantando, consolando, siendo consolados, o sea... Hicimos un máster este año de convivencia en familia, un máster.
Total. ¿Y vosotras creéis que esto que has dicho, ¿no? De que podremos irnos a una isla, creéis que, pues, pongamos en el hipotético caso que desaparece el virus, ojalá, que se volverá como antes, o sea, seguirán quedando las cosas online, o la gente forzará a que no haya.
Que va a seguir todo lo que se pueda seguir online, mientras la gente quiera.
Sí, pues, claro.
No solamente creo que va a quedarse, creo que vamos a elegir que se quede.
Claro, pero a lo mejor hay
porque
sitios
nos
que te...
da mucha, nos da más horas al día para todo.
Sí, a nosotros sí, pero a lo mejor a los centros, les como con la excusa de cubrir el precio, ¿no? Es, no, no, tienes que venir, porque parece que así es como puedo poner este precio sin que te quejes.
Bueno, eso yo creo que depende mucho de la apreciación o el cuánto valora la gente el servicio que recibe del otro, ¿no? A nadie se le ocurre que, creo yo, ¿no?, que por comprar online en esta gran multinacional donde compramos la mayoría de gente, nos tenga que cobrar mucho más barato que cuando vamos a comprar a... Yeah. No sé, a un centro comercial, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de elegir comercio de proximidad, emprendedores, no. Digo, ¿por qué tenemos que creer que un servicio online es peor que uno presencial?
Ya. Sí, pero se tiene esa sensación.
O sea, creo que esa es un poco la experiencia de cada uno y la visión que tenés de las posibilidades que te abre el servicio online. De ganar tiempo, sí. De por ejemplo, a nivel de intervención, supongo por ahí Elvira, o es que como yo no estoy en Spreaker, no veo quién está conectado, pero familias que conocen el mundo terapéutico infantil, creo que coincidirán en que un niño en su entorno, en su contexto natural, en su casa, con sus juguetes, con sus libros, con sus familias, con sus ruidos, con sus olores, con su todo, sí, puede trabajar de una manera mucho mejor que en un centro donde es como un zapping que vas pasando de sala en sala. Sí. Aparte, si todas las terapias que hacemos o todas las que tengan que ver con cosas más manipulativas, comunicacionales, las estamos haciendo con cosas que, y en el entorno donde tenemos que vivir nuestra vida, yo creo que es mucho más fácil incorporarlos. Más fácil para las familias ver cómo darle continuidad al resto de las horas, porque con 45 minutos a la semana una sesión no te cambia el pronóstico. Te cambia el pronóstico si como familia coges estas herramientas y las aplicas todo el tiempo en tu vida cotidiana. Pero no un niño sentado frente a una mesa, venga, vamos a hacer un no sé qué. No, que todas las tareas de la vida diaria, el comer, el aseo, el juego, el todo, se transforme de alguna manera en una intervención que para el niño es su vida normal, es su vida natural, y que nosotros como adultos sabemos que estamos dirigiendo de alguna manera para potenciar, estimular las áreas que necesita. Estas herramientas solamente las podemos ganar si trabajamos en nuestro entorno natural. Porque yo cuando voy a un centro de atención temprana, y he ido a muchos, aunque tenemos uno de cabecera que es una maravilla, y que justamente son unos pioneros en el mundo de la teleintervención, los materiales que tienen ahí no los tenemos todos en casa. Entonces mi hijo va ahí, usa, no sé, 15 materiales de manipulativos, yo en mi casa podré tenerlos o no, digo, la mayoría no los tenemos, todos los materiales que tienen. Sin embargo, si esas mismas actividades que están dirigidas a conseguir un determinado objetivo, no sé, que ensarte el cordón en el macarrón, que no sé, lo hacemos con cosas que tenemos en casa o con cosas que les vea utilidad, deja de ser tan abstracta la intervención, ¿no? Porque es mucho más interesante que el niño practique subirse una cremallera, subiéndose la cremallera de su chaqueta,
claro,
que en un tablero de cremalleras, ¿no? Digo, que todo es válido, yo utilizo todo, también utilizo el tablero de cremalleras, pero digo, es mucho más interesante que los terapeutas nos den herramientas o nos guíen para saber cómo hacer la intervención con cosas de nuestra vida diaria, porque así el peque gana autonomía, seguridad y es más fácil todo, creo, más positivo.
Sí. Yo creo que al final iremos encontrando equilibrio y lo bueno es que existan opciones para que se puedan elegir las familias en función de sus circunstancias, de sus necesidades. Hay profesionales que prefieren atender en persona por la circunstancia que sea y en otras ocasiones se puede.
Es que no todo sirve para todo el mundo.
Claro, o sea, yo creo que eso.
Cada peque es un mundo, cada tipo de intervención es diferente, cada profesional es diferente. O sea, que al final todo es válido. Lo que es importante es que las familias podamos acceder a la intervención de manera inmediata cuando hay cualquier diagnóstico, cualquier signo de dificultad. Y vamos, y que eso estuviese cubierto en un país donde ya sabemos que la atención temprana es escasa, tardía, insuficiente, y encima da igual la patología que tenga el peque, a los 6 años como tarde, porque muchas comunidades autónomas es a los 3, se les da de alta, incluso teniendo patologías crónicas. Mi hijo, sus patologías son crónicas. ¿Qué alta le vas a dar?
Claro.
¿Se ha curado porque cumplió 6 años? Entonces, que esto dependa de los bolsillos de las familias, lo hace tan injusto, tan insostenible, que yo siempre me cuesta cuando hablamos de esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque yo hablo desde una situación de privilegio absoluto. He tenido la suerte de poder, con el fruto de mi trabajo y el de mi marido, poder dar la intervención del tipo que queríamos y en la cantidad que creíamos adecuada a nuestro hijo, sin contar nunca con una plaza pública. Nunca hemos tenido. O sea, hemos estado en lista de espera más de 2 años para una plaza pública. Y cuando me llamaron para darme 45 minutos a la semana de terapia, dije, mira, si he estado 2 años para que me des 45 minutos a la semana y yo ahora me lo puedo permitir ir a un centro privado, por favor, dale ese espacio a alguien que no esté haciendo ninguna terapia, que no se lo pueda permitir. O sea, nosotras las familias tenemos que hacer esto, tenemos que ser solidarias con las demás para que reciban una intervención. O sea, me parece tan absurdo, tan ridículo, ¿no? Como en un país como este, que tenemos una sanidad maravillosa, sanidad pública. No, sanidad pública es sanidad pública.
Claro, sí, que no quede. Yo creo que deberíamos dedicar un programa solo en exclusiva a la atención temprana, Geraldine, porque merece mucho la pena y hay mucho que reivindicar ahí. Y que se tenga en cuenta, y mira, aprovechemos todo lo que viene pasando, lo que ha pasado este fin de semana también en las redes, ¿no? Y hablaremos también con Raquel Sastre, seguro, porque hay que reivindicar muchísimo esa atención temprana e incluirlo en nuestros pensamientos cuando vayamos a votar y cuando leamos los programas de los partidos, y reivindiquemos y pidamos y exijamos a los políticos que lo incluyan y que no se recorten, porque es lo que se está haciendo.
Sí, no, es un recorte continuo, recortando. Y aparte la calidad de, y lo que te digo, ¿no? Las listas de espera, bueno, en Madrid estamos en 2 años de lista de espera como mínimo, aparte, por lo menos hasta hace un tiempo, lógicamente, se priorizaban las plazas, no iba por orden de llegada, digamos, sino por gravedad de la patología, cosa que tiene bastante sentido, ¿no? Que primero atiendan a alguien que tiene una situación mucho más delicada o más compleja. Pero hay un montón de patologías que, si no tienen la intervención adecuada, claro, su pronóstico es muy malo. Yeah. Entonces, claro, estar compitiendo a ver quién es el que está peor para ganarse la plaza de atención temprana, eso no puede ser. O sea, no hay manera, ¿no? Es insostenible, no, es injusto. Y aparte, económicamente, es mucho más peligroso, porque un niño que no tiene la intervención adecuada y no tiene luego, por tanto, un pronóstico adecuado, va a ser un adulto que va a requerir unas ayudas públicas, porque no va a tener la autonomía, las posibilidades de autonomía e independencia para poder tener una vida plena a nivel laboral. Entonces, es como un absurdo, es como pasa con el cigarrillo. O sea, no hacemos un tratamiento para dejar de fumar, pero después no hay problema, hacemos un tratamiento de cáncer. No, hagamos algo preventivo, ¿no? Y será mucho más barato a largo plazo.
Lo que pasa es que, como no se ven esas realidades, no se habla de ellas, no somos conscientes, pues bueno, pasan un poco desapercibidas y en general se aprovechan los políticos muchas veces de eso como para, bueno, voy a ir quitando de aquí, lo al final total la familia luego no se quejan, ¿no? Geraldine, nos tenemos que ir porque son 53 y tenemos que llevar a los peques al cole, que esta semana es la última. Los niños que se tienen que ir al cole, que os recuerdo que la semana que viene es Semana Santa, o sea que no vendremos porque nos vamos de vacaciones, pero volveremos después de Semana Santa.
Vamos de vacaciones a la otra habitación.
Aquí, claro. De hecho. Lo de irse de vacaciones es como una cosa muy... porque además no se puede salir. No podemos salir, amigos. La Semana Santa no existe más que como un ente que, bueno, que vamos a cambiar de actividad, pero vamos a seguir estando en el mismo sitio. Geraldine, volveremos a hablar porque quiero hablar sobre este tema de la atención temprana en detalle, porque merece la pena hacerlo. Y te agradezco muchísimo que nos hayas visitado esta mañana para iniciar estas sesiones que vamos a hacer y a las que os invitamos a que participéis, los que queráis acompañarnos, charlando sobre cómo... Eso, a madrugar, para cómo se está afectando la pandemia en vuestra maternidad. Y bueno, Geraldine, que te seguimos leyendo, es así. O sea, no nos seguimos viendo, te seguimos viendo por redes y que te vaya muy bien, que me da mucha envidia la vida del pueblito.
Bueno, invitados estáis cuando queráis y se pueda, lógicamente. Asado argentino, que puede ser opción vegetariana para el que necesite. Y aquí al pie de la montaña cuando queráis, mi casa está abierta.
Bueno, no invites mucho a los madrileños que invadimos la sierra a la de tres.
Este fin de se ha notado.
Madre mía. Amigos, nos tenemos que ir, que el cole no espera. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos, por todos los canales en los que estamos, ya sabéis, a través de Spreaker, a través de Facebook, a través de YouTube y estrenando nuestro canal de Twitch. Hola, hola, soy una señora mayor, pero aquí estoy. Y,
acá una voz más mayor.
Un pelín, pero no mucho, estamos ahí a la par. Y Sune, que Sune ya sabía mucho de Twitch, ya le podéis encontrar por ahí hablando con un montón de podcasters. Pero bueno, que nos sigáis también a través de Twitch y un abrazo a todos los que nos habéis acompañado por todos nuestros canales. Tendremos diferidos esta semana, así que nos podréis volver a escuchar en entrevistas maravillosas. Y acordaos de que podéis reservar vuestra plaza para el espacio Madrefera del día 10 de abril. Así que no os lo perdáis. Amigos, nos vamos. Gracias, Geraldine. Un beso. Muy fuerte. Adiós, Sune. Hasta después de Semana Santa. Adiós, adiós. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Con máxima energía. Aquí con la Moni, el Sune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud. Siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este Moni Show. Yo les prometo que se van a reír mucho. Y aquí les dejo con la Mónica. Yeah. Yeah. Ricky. Buenos días, madre Fera.